¿Querés tener ingresos en dólares y trabajar desde cualquier parte del mundo? Bueno, entonces este episodio de podcast es para vos porque acá estoy con la experta en el tema, con Reisi de Trabajando Remoto desde Australia. Está conectada y hoy nos va a compartir cuáles son esos primeros pasos para encontrar trabajo online y poder crear el laburo de tus sueños. ¿Cómo estás, Reisi? Gracias por conectarte y qué placer poder coordinar después de tantas vueltas.
Sí, gracias, Belo. Súper contenta de que estamos en polos opuestos del mundo y que por las maravillas de la tecnología nos podamos conectar. Gracias por invitarme a compartir más sobre este tema que sé que es tan relevante para tantas personas en Latinoamérica, esto del trabajo remoto, de ganar en dólares. Entonces estoy súper emocionada y vamos a dar toda la información que ustedes quieran por acá.
Espectacular, Reisi. Me encantaría primero que nos cuentes un poquito de vos, de tu historia.
Bueno, yo soy brasilera, pero crecí en Venezuela. Me ves aquí hablando súper venezolano. Y bueno, sí, a los 9 años me mudé a Venezuela y estuve mucho tiempo allá. Pero bueno, volviendo más a mi vida profesional y cómo llegué a fundar a Trabajando Remoto, yo en el 2016 renuncié a mi trabajo corporativo porque llegué a un burnout, o sea, literal me quemé de estar trabajando tanto. Yo vivía en San Paulo en ese momento. Creo que muchas personas escuchando van a conectar con esa sensación de vivir en una ciudad tan grande y tener que levantarme a las 5 de la mañana y ir al trabajo, volver a la casa a las 8 de la noche. Y me di cuenta que eso no era lo que quería para mí y que había algo más, o sea, tiene que haber algo más. Y me puse a explorar cuáles eran las posibilidades. Siempre me ha encantado viajar, pero no veía sostenible en ese momento prepandemia como que viajar y ganar dinero. O sea, para mí era algo que no era posible. Pero bueno, en un viaje que hice a Asia, después que tuve el burnout, con los pocos ahorros que tenía, conocí a varios nómadas digitales, personas que trabajaban remoto. Y trabajaban remoto en áreas no tecnológicas, que para mí fue como un abrir de mente, porque yo juraba que para trabajar remoto tenías que ser un programador, un software engineer, y esas personas eran copywriters, trabajaban en ventas, en soporte al cliente para empresas de diferentes partes del mundo, y fue ahí donde a mí se me abrió la cabeza y dije, wow, hay una gran oportunidad. Entonces, en ese momento, digamos que conocí una pareja de rusos, que ellos fueron mis mentores, porque nadie hablaba sobre el trabajo remoto en ese momento. Y poco a poco me creé un perfil en Upwork, que es una de las plataformas para buscar trabajo remoto, y comencé a ofrecer trabajo de traducciones, luego comencé a ofrecer trabajos como project manager y fui un poco transfiriendo las habilidades. Yo estudié negocios internacionales a las diferentes áreas que estaban disponibles en ese momento, proyectos remotos. Pero bueno, en ese momento como freelancer, las personas que me están escuchando que son freelancers saben que también ser freelancer trae esa inestabilidad financiera de que tienes un cliente y al mes siguiente ya no tienes cliente. Entonces yo me di cuenta que lo que yo necesitaba en ese momento era un trabajo de, digamos, un trabajo con una empresa con una dependencia laboral, ¿no? Entonces conseguí un trabajo remoto con una empresa llamada Remoteer, 100% remoto, y eso fue en el 2017. Y yo ahí fue cuando me di cuenta que habían bastantes empresas de diferentes partes del mundo contratando a personas con un salario fijo, con todos los beneficios, tal cual como si trabajaras para una empresa en tu país, pero 100% remoto. Entonces, a raíz de eso, estuve trabajando 5 años con ellos. La empresa es la pionera que lleva a nómadas digitales a viajar por el mundo, o sea, totalmente alineado con lo que yo quería. Y sé que suena fácil, pero aquí estoy resumiendo porque pasé por muchísimos altos y bajos. Pero a raíz de eso fundé Trabajando Remoto porque me di cuenta que la mayoría de las personas que trabajaban remoto eran de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Europa. Y yo decía, en Latinoamérica hay tanto talento, ¿no?, que está desaprovechando estas oportunidades. Y fundé Trabajando Remoto en el 2020, en medio de la pandemia, para ayudar a personas en Latinoamérica a aterrizar ese trabajo remoto que se alinea con su estilo de vida, con sus objetivos y para que puedan tener acceso a salarios más competitivos también.
Increíble. Es cierto que el LATAM no está tan desarrollado, que por lo menos yo lo comparto con mis amigas y ellas saben que yo trabajo para Canadá y siempre asocian esto de, bueno, trabajás remoto, ingresos en dólares, es programación, marketing digital. Y admito que yo tampoco tengo mucho conocimiento porque, bueno, yo al estar posicionada en redes, los trabajos que hago para el exterior me vienen por mail, por mis redes sociales, por mi posicionamiento, pero sé que hay una gran oportunidad para muchas áreas, para muchas industrias, para muchos profesionales y no necesitas tener seguidores, solamente tenés que saber encontrar estas búsquedas y preparar tu perfil, como vos bien decías, que dijiste, ok, bueno, a ver, ¿cuáles son las propuestas? Y calculo que en ese momento cuando arrancaste en Upwork, preparaste tu perfil para esas propuestas, ¿no? Porque creo que quizás un típico error de principiante debe ser, preparas tu perfil de Upwork, que es como un currículum, y el currículum se tiene que preparar para la entrevista que vas a ir, no para todas, ¿no? Bueno, creo que eso es uno de los primeros pasos. Y hablando de los primeros pasos y de las plataformas, mencionaste Upwork. ¿Vos crees hoy que Upwork es la más fácil para arrancar? Hoy acá en el podcast tenemos un público de Latinoamérica muy, muy talentoso, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de independizarse. Y también me parece muy clave esto que decís, que no es únicamente ser freelancer. Porque ser freelancer implica un estilo de vida que no a todo el mundo le gusta, ¿no? Podés buscar trabajo en relación de dependencia de forma remota y eso es increíble. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué plataforma recomendás? ¿Por dónde empezar?
Mira, yo creo que el primer paso, y eso es como mi método que yo le enseño a mis alumnos, es claridad, estrategia y el mindset, ¿no? La claridad yo creo que viene de primero que todo, y es la claridad de cuáles son las habilidades que tengo hoy que puedo remotizar, que son valiosas, que puedo monetizar, que son relevantes para clientes en diferentes partes del mundo y cómo eso se traduce a diferentes áreas en el mundo remoto. El hecho de que tú seas abogada en Argentina, por ejemplo, no significa que solamente vas a poder ejercer eso. Hay muchas habilidades transferibles que se puede transferir a otros puestos de customer success, de ventas, de manager de proyecto, de redacción, de asistente legal en Estados Unidos, que es muy común. Entonces, es esa claridad de cuáles son tus habilidades hoy y cómo se traduce al mundo online. Ese es el primer paso, porque si no, ¿qué pasa? No sabemos ni siquiera qué tipo de trabajo buscar, qué tipo de trabajo se alinea a lo que nosotros podemos ofrecer. Lo segundo sería también, ¿qué es lo que quieres? Tú tocaste un muy buen punto que es, ¿quieres ser freelancer? Claro, ser freelancer te da muchísima libertad de tiempo, libertad total geográfica porque eres tu jefe, pero también al principio, mientras no tienes tu cartera de clientes bien formada, puede también traer esa inestabilidad financiera. O prefieres un trabajo de dependencia, de relación de dependencia con una empresa donde tengas, tal vez no tengas un trabajo asincrónico, pero te va a dar la estabilidad que estás buscando y la libertad geográfica. Entonces, es eso antes de salir a buscar, si no vas a empezar a apuntar a cualquier lado y como dices tú, eso de estar haciendo un perfil tan general o estar mandando aplicaciones a todos los trabajos, eso solo te va a traer frustración porque no te van a llegar los trabajos que quieres y lo más seguro, como no tienes claridad, las personas se van a dar cuenta y no te van a contratar. Entonces, eso es lo primero. Después de eso, es obviamente cada área tiene una estrategia diferente, que es dónde están mis clientes. Tú que trabajas, por ejemplo, con contenido UGC, tus clientes van a estar mucho en redes sociales, etcétera, pero un abogado, una persona que trabaja de repente en ventas, tal vez se puede posicionar mejor en LinkedIn, que es una red profesional, la red profesional más importante del trabajo remoto. Y LinkedIn, ahí están todas las oportunidades de trabajo y hay un navegador que puedes buscar trabajos en Latinoamérica remoto y todas las empresas colocan allí y puedes buscar trabajo a tiempo medio, puedes buscar trabajo a tiempo completo, etc. Y Upwork es una plataforma también súper poderosa que está diseñada más para freelancers, trabajos temporarios. Aunque sí tengo una alumna que consiguió un trabajo a tiempo completo, pero también Upwork es una súper buena opción para las personas que quieren ser freelance. Entonces, va a depender mucho de tu área, cuál es tu estrategia, pero es eso. Lo primero es esa claridad. Lo segundo es diseñar una estrategia que se adapte al área en la que te quieres enfocar.
Espectacular. Bueno, aquí estoy viendo las preguntas que mandaron, que tenemos varias. Algunas ya se fueron contestando, ¿no? Muchas relacionadas a qué tipo de trabajo hay disponibles hoy, necesitas experiencia. ¿Cuáles crees vos hoy, Reisi, que son los trabajos más demandados, que requieren menos experiencia y que quizás son más fáciles para el que recién arranca y que tiene, no tiene ninguna habilidad digital especial. O sea, no sabe, por ejemplo, de paid media ni de... No es community manager, pero no sé, por ejemplo, ¿cuáles son los trabajos como más fáciles, si se puede decir, que están disponibles hoy en el mercado?
Sí, esa es una pregunta que también me hacen bastante y obviamente cada trabajo tiene niveles de experiencia, ¿no? Existen trabajos para personas juniors, personas a nivel intermedio, personas senior. Entonces, si eres un diseñador gráfico, puedes empezar con un puesto que es más junior, algo así. Pero esos trabajos que no requieren mucha experiencia, que requieren más, yo diría, habilidades blandas, ¿no? Aptitudes de tu personalidad. Por ejemplo, soporte al cliente es una que está en bastante crecimiento, que de hecho quería compartirte que antes de entrar a la llamada estuve revisando un reporte que tengo días aquí sentado en mi computadora de Deal, que es una empresa que hace contrataciones global, conecta trabajadores remotos con empresas. Y me pareció interesante porque Latinoamérica el año pasado 2023, tuvo un incremento de 35% en la contratación en diferentes países de Latinoamérica. Y el primer país que más contrataron en Latinoamérica fue Argentina. Y los puestos, porque los puestos en alta demanda fue enseñanzas. No sé a qué se refiere con enseñanzas. Estoy suponiendo que es tutorías y profesores online. Customer Success, que es éxito del cliente, que es una mezcla entre ventas y soporte al cliente. La otra era diseño gráfico, también fue bastante común, y analista de datos, ¿ok? Entonces, estas carreras, análisis de datos, soporte al cliente, ventas, son carreras, más que todo las ventas y el soporte al cliente, son áreas que no requieren mucha experiencia, sino que requieren habilidades blandas como la empatía, la buena comunicación, la buena escucha, todo eso, ¿no? Entonces, no significa que necesites tener muchísima experiencia. Muchas veces te entrenan también. Entonces, enfocarte en soporte al cliente, ventas y una que se llama data entry, que es básicamente entrada de datos, son áreas muy comunes para personas que no requieren experiencia y que quieren comenzar en el mundo del trabajo remoto.
Espectacular. Sí, justo el otro día... Hace dos semanas que tuvimos un asado un fin de semana, conocí a una argentina que venía viajando por el mundo y que también, que bueno, ella estudió en la misma universidad que yo, Administración de Empresas, algo nada que ver, y que descubrió el mundo de Upwork y otra plataforma ahora que no me acuerdo, y ella, por ejemplo, está dando clases de español online. Y ya hoy, ya tiene su sueldo con ese trabajo que igual... es variable, pero bueno, también es una salida que no requiere tanta experiencia si tenés que ser creativo con los ejercicios que haces y a medida que das mejores clases, más puntaje, algo de eso me explicó. Pero también lo que mencionás del soporte al cliente, hoy, más allá que tenemos la inteligencia artificial, los chatbots, a las personas les gusta comunicarse con personas. Y ese contacto con otra persona del otro lado siempre va a estar y es una demanda que siempre va a existir porque hay tantos canales digitales que hoy toda la demanda de atención al cliente digital de todas las redes sociales, de los correos electrónicos, de los chats, de los sitios, es altísima. Así que, bueno, puede ser un buen trabajo también para alguien que quizás está estudiando y no quiere ver, ir a un trabajo de forma presencial o no quiere trabajar tantas horas y quiere buscar algo que le dé un buen ingreso para poder pagarse sus estudios, me parece que para un trabajo junior es espectacular.
Totalmente.
Lo que compartís.
Y quiero agregar algo rapidito en esto que es importante. Yo creo que cuando decimos soporte al cliente, las personas automáticamente lo relacionan con call center, ¿no? Que tiene una mala reputación de estar todo el día en el teléfono. No es así. Como dices tú, el soporte al cliente ha evolucionado muchísimo en esta era digital. Muchas veces es por chat o por correo o por WhatsApp. No tiene que ser que estás todo el día hablando por teléfono con las personas. Y yo creo que eso le funciona muy bien también a las madres, a las mujeres que de repente quieren trabajar desde casa, tener su espacio de trabajo, que no tengan que estar todo el día en un teléfono. Entonces, esto de soporte al cliente ha evolucionado muchísimo y como dices tú, está buenísimo para las personas que recién están empezando en el mundo del trabajo remoto y que si dominas, si hablas inglés y español, más aún, porque entonces puedes trabajar en empresas bilingües.
Sí, sí, total. Bueno, muchas preguntas relacionadas, hay trabajo part-time, eso lo compartimos. Se puede trabajar sin ser diseñadora gráfica o community, sí, también lo compartimos. Son las barreras que siempre aparecen cuando uno dice ingresos en dólares, se asocia a diseño gráfico, programación. Muy, muy gracioso que se repite mucho el mismo tema. Y también acá preguntan qué estudiar. Reisi, a ver, para el caso de la persona que quiere independizarse, ¿sí? Que, por ejemplo, hoy no tiene una carrera de grado y trabaja como asesora de venta en una tienda física en un local de moda, por ejemplo. Uh-huh. Y quiere empezar a viajar y quiere ser independiente. Pero bueno, quiere hacer un curso, hacer alguna capacitación. ¿Qué recomendás que puede hacer así de estudiar algo corto que tenga alta demanda?
Claro. Bueno, depende mucho de lo que a ti te guste, ¿no? Porque obviamente si estudias programación, QA, engineer, data scientist, todas estas carreras que son súper tecnológicas, tienes un trabajo remoto garantizado con un buen sueldo. Pero esa carrera no es para todo el mundo. Yo, por ejemplo, no es algo que a mí en lo particular me interese. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver qué es lo que te gusta hacer, ¿okay? Pero obviamente hay carreras como el marketing digital, trabajar también como soporte al cliente para e-commerce, la asistencia virtual también, ahorita está bastante en alta. Pero lo más importante es, por ejemplo, quiero agarrar el ejemplo que diste, una persona que trabaja en una tienda física, porque yo tuve un ejemplo así de una persona que contraté, es remotizar tus habilidades que ya tienes. Por ejemplo, si trabajas en una tienda física, sabes bastante de soporte al cliente, de ventas, etc. Yo contraté a una señora de 65 años que trabajara en un e-commerce que yo tenía y ella era la mejor vendedora que yo había conocido, brasilera. Cuando le hice la entrevista, ella me dijo, Reisi, mi miedo es que yo sé vender porque llevo años vendiendo. Yo sé hacer soporte al cliente porque llevo años, pero no en lo remoto. Y yo le dije, Eliana, tú no te preocupes, yo te voy a enseñar a manejar WhatsApp Business, enseñar a manejar Shopify, todas las cosas, todas las herramientas que ella se iba a manejar, el CRM. Entonces, allí, 2 semanas después, Eliana ya era una pro y ya trabajaba 100% remoto, se mudó a su ciudad, que era lo que ella quería para estar con su mamá. Entonces, yo creo que la idea es eso, es remotizar las habilidades que ya tienes, ¿no? Y con ese mismo ejemplo que dijiste de la tienda, es ¿qué es lo que tengo que aprender para poder ofrecer estos servicios de soporte al cliente, ventas online? Ahora, obviamente existen carreras como el marketing digital, ahorita que están bastante en alta, la creación de contenido, de toda edición de video, etcétera. Entonces, todas esas áreas también están bastante en alta, que son áreas más creativas.
Bárbaro. Y también hay muchos comentarios acerca de no tengo un inglés súper fluido, tengo únicamente inglés avanzado. Se asocia mucho que el trabajo remoto es únicamente en inglés. Hay oportunidades en español y para la persona que todavía no se anima a lanzarse con inglés porque no le va todavía muy bien con el inglés, ¿en dónde crees que hay más oportunidades para encontrar trabajo remoto en español?
Claro. Bueno, es 100% posible conseguir un trabajo remoto en español. O sea, ya el mundo está remotizado. Muchas empresas en Latinoamérica y España están contratando trabajadores remotos, clientes también. Yo, por ejemplo, tengo un equipo en trabajando remoto, tengo una community manager, tengo una social media manager, todas trabajan 100% en español. Ni siquiera sé si hablan inglés porque todo nuestro trabajo es en español. E-commerce es todo. Existe todo un marketplace de trabajadores remotos en español. Ahora, no te voy a negar que obviamente el hablar inglés te va a abrir las puertas al mundo a trabajar con empresas de diferentes partes del mundo, a tener acceso a salarios más competitivos. De eso no hay duda. Y en ese reporte que te mencionaba me pareció interesante porque decía que los países que más contrataban en Argentina, que sé que la mayoría de tu público es de Argentina, era Uruguay, España y Chile. O sea, países en Latinoamérica, que muchos de esos trabajos son en español. Entonces, lo primero que te quiero decir es que si estás escuchando y no te animas porque piensas que no hablas inglés, quítate ya esa creencia limitante porque hay muchísimas oportunidades de trabajo remoto en español. Y si para ti es importante seguir creciendo en tu carrera profesional, entonces te recomiendo priorizar el inglés porque sí te va a abrir muchísimas puertas.
Sí, creo que el inglés es fundamental. Por acá, Vicky pregunta, me postulé a varios, pero no me llaman. ¿Es porque siempre trabajé presencial? Tengo 32 años.
Mira, Puede ser, Vicky, por muchísimas razones. Yo creo que un error que cometemos muchísimo, y quiero entrar en alguno de los errores que hacemos ahora, es que cuando nosotros enviábamos el currículo antes, lo hacíamos de forma muy general, ¿no? Enviábamos el currículo negro y blanco en Word, sin personalizarlo, y así quedaba. Pero ahora las contrataciones remotas han evolucionado mucho con lo de la inteligencia artificial. Tu CV es el primer filtro para que tú entres a un trabajo o no. La mayoría de las empresas te van a pedir un CV. Y las cosas han cambiado. Ya no hay 20 personas en recursos humanos revisando un CV a mano. Ellos utilizan algo llamado el Applicant Tracking System, que es un software que escanea tu CV buscando palabras claves. Por ejemplo, si una palabra clave en la oferta de trabajo fue experiencia en soporte al cliente y tú en tu CV no tienes soporte al cliente, o no sé, un CRM en específico y no lo tienes en tu CV no va a pasar a la mano de un humano. Entonces, yo siempre digo que es súper importante y yo sé que lleva tiempo, pero hay muchas herramientas que te pueden ayudar a hacerlo más eficiente. Personalizar tu CV, todo lo que vayas a hacer para el trabajo que estás aplicando, porque si no, no vas a quedar y tu CV va a caer en un agujero negro. Entonces, Vicky, puede que eso esté pasando si no estás personalizando tu CV y ese es el primer ajuste que yo haría al momento de aplicar y también optimizar tu perfil en LinkedIn. Tener un buen perfil en LinkedIn, tener esa presencia digital. Así no te gusten las redes sociales, así no te guste Instagram, LinkedIn, sí o sí tienes que tenerlo si quieres entrar al mundo del trabajo remoto.
Sí, estoy de acuerdo que también si uno busca trabajar online, tenés que pensar que tu presencia digital es fundamental. Y total. No, chau Instagram, chau TikTok, eso quizás para alguien que busca hacer contenido UGC, uh-huh. Pero vos en LinkedIn tenés que estar y tenés que tener una portada atractiva, tenés que tener tus palabras clave en el CV, tenés que publicar tus trabajos, uh-huh. Hacerte visible y también ponerle onda al currículum, porque te llega un currículum con cero onda, con todo aburrido, hoy que tenés herramientas estilo Canva, que más fácil imposible, es ponerle un poco de esfuerzo. Yo en su momento fui reclutadora cuando tenía mi marca de moda y me pasaba mucho que quizás había puestos que no importaba las habilidades de diseño gráfico, porque no era para una diseñadora gráfica. Yo, de hecho, tampoco soy diseñadora gráfica. Pero es la energía y la actitud que uno le pone a las cosas. Y eso para mí habla muchísimo de uno. Entonces, si vos mandás un mail para una propuesta laboral, decís, hola, adjunto CV, chau, y le estás poniendo poca onda. Es muy difícil que alguien abra tu CV porque ya me dio fiaca leer tu mail. me transmitió una energía. Entonces, esto veo los errores típicos de principiante. La persona que recién busca trabajo y está mandando el currículum a 1000 empresas. Bueno, si estás en esa, va a ser muy difícil que una persona seleccione tu CV si vos estás mandando a todas así este CV genérico. Que falta personalizar y que muy bien el consejo que nos das, Reisi, uh-huh. Espectacular. Bueno, también acá hay muchas preguntas relacionadas al tema de los pagos, porque, bueno, en la Argentina es complicado recibir los dólares. Entonces, acá preguntan, ¿cuál es la mejor plataforma de pago para utilizar como freelancer? Excluyendo uh-huh. tema Argentina, porque, bueno, creo que después ingresarlos hay un montón de otras aplicaciones que pueden integrarse y uno después ve como o financieras que podés ingresar el dinero.
Claro. Bueno, yo entiendo mucho la situación de Argentina porque creciendo en Venezuela tenemos el mismo problema, entonces lo sé completamente. Y hay muchas plataformas ahora que utilizan los freelancers y las personas en Argentina. Algunas, por ejemplo, las quiero nombrar es RTM, que es una billetera digital que puedes recibir tu salario en dólares y dejarlo en dólares, porque sé que en Argentina si lo recibes en pesos argentinos, al día siguiente ya vale menos, día después ya vale menos. Entonces, obviamente las personas quieren mantener su salario en dólares, entonces RTM es uno. Hay otro que se llama Neveus, que me parece muy, muy bueno. Yo por lo general utilizo también mucho TransferWise, no sé si funcione en Argentina, pero son algunas de las plataformas. Y que hay una forma de recibir tu dinero en dólares, hay. Y de hecho, es una pregunta que me hacen bastante. Reci, si yo trabajo con una empresa chilena y yo vivo en Argentina, ¿me van a pagar en qué moneda? La moneda más común que se hace en transacciones internacionales se usa es el dólar americano, al menos que estés trabajando con una empresa europea, que ahí sí se utiliza es el euro. Pero sí hay formas de recibir tus pagos. Y lo otro que también quería comentar es que hay diferentes tipos de contrataciones, ¿no? Si tú eres freelancer, y eso es importante, es súper importante que tú te registres en tu país como autónomo o veas esa parte de los impuestos, porque eso es independiente de la empresa. Cuando te contrata una empresa, no en todos los casos, pero en muchos casos, ellos son lo que hacen todo ese proceso legal para ti. Entonces, es importante también que tengas eso en la mente. Cómo recibir los pagos y cómo vas a enviar las facturas en tus clientes, cómo vas a hacer lo de los impuestos. Y un contador te puede ayudar con eso.
Espectacular, sí. Yo utilicé RTM, me funciona muy bien, utilizo Wise. Creo que es muy importante también, bueno, nunca me pasó de buscar en Upwork o Fiverr, pero sí, cuando vas a hacer un trabajo, primero hablar cómo va a ser el pago, porque una cosa es que te paguen por Wise, Payoneer, y otra cosa es por PayPal. Yo, por ejemplo, si me pagan por PayPal, le incluyo un 10% de comisión por todo lo que me saca PayPal. Y a veces, bueno, está la opción de, ah, bueno, sí, podemos transferírtelo a Wise y no hay ningún problema. Pero bueno, eso es clave que lo aclaren antes de definir honorarios, porque bueno, son cosas que a veces pasan. Lo lindo de trabajar para el exterior, me ha pasado que, y me pareció rarísimo, que me transfieran antes de que yo haga el trabajo. No sé si eso es normal, pero acá en Argentina eso es rarísimo. Me pareció rarísimo. Che, Belu, pásanos tu cuenta así, ya te transferimos. Sí, bueno, pero todavía no pasé los videos. Bueno, no importa, te lo adelantamos.
Creo que tienes un muy buen cliente y deberías retener ese cliente lo máximo posible porque no pasa muy seguido. De hecho, lo común es que ellos te pagan después, pero yo siempre le digo a las personas que son freelancers y hacen trabajo más que todo creativos, etcétera, pidan un 50% antes, ¿ok? Y al momento de la entrega ya te pagan el 50%, pero es siempre mejor pedir el 50% antes. Pero sí es muy raro que te paguen adelantado, así que tienes mucha suerte con eso.
Espectacular. Bueno, ahí estaba chusmeando y las otras preguntas se repiten, así que ahí ya terminamos con las preguntas. Pero sí, lo que estuve viendo en TikTok, interactúo con videos acerca del trabajo remoto, entonces me aparecen en el Para Ti feed, y me aparecieron casos de estafas, de chicas que empezaron a trabajar de forma remota y no recibieron el pago. ¿Cómo evitar estas estafas online? Porque acá también estás trabajando con una empresa que vos no conocés, que no tenés referencias, y es un poco dedicarle tu tiempo y arriesgar tu tiempo y poder llevarte un mal trago. ¿Cómo podemos evitar este tipo de estafas?
Sí, me encanta esa pregunta y es súper relevante porque obviamente en este mundo digital hay mucha gente que se está aprovechando para estafar a las personas. Hay algunas señales o red flags que digamos así que puedes tener en mente al momento que aplicas un trabajo. Es muy común que las estafas ellos te contacten a ti, ¿ok? Lo otro es que tienen un sentido de urgencia, tipo, necesito a alguien que comience a trabajar hoy y te ofrecen un salario súper alto para una tarea súper simple, obviamente para atraer lo máximo de gente posible. Entonces, así funcionan muchas veces las estafas. Ellos te contactan o te llega una oferta con, no sé, vas a ganar $3,000 hoy y tenemos que empezar hoy porque sí, y no te quieren hacer entrevista, no tienes ningún tipo de comunicación, te envían mensaje por WhatsApp, algo que se ve cero profesional. Segundo, cuando la empresa o la persona no tiene presencia digital en LinkedIn. Yo casi siempre le digo a las personas que vayan a LinkedIn, a ver, las empresas tienen sus páginas en LinkedIn, ahí puedes ver quién trabaja en las empresas, qué es una empresa legítima, etc. Y lo otro, hay una página que se llama Scam Advisor, que si quieres después les puedo pasar el link para que lo coloques en las notas del podcast, que ahí puedes colocar como el website de la empresa y ahí te va a decir si es scam o no. Y tiene como muchos reviews de las personas también. Entonces, hay bastantes herramientas, pero yo creo que eso es lo más importante. Cuando te quieren pagar un salario muy alto, sentido de urgencia, y cuando ellos te contactan a ti por algún medio un poco raro. Eso es una estafa.
Buenísima la información. Y siguiendo con tema números. Si vos recién arrancás y sos freelancer o, bueno, estás buscando trabajo remoto y querés ver si el salario está acorde o no a lo que ofrece el mercado, y a uno le cuesta desde Argentina saber cuál debería ser esa tarifa en dólares, ¿hay alguna página, alguna para buscar cuáles son los salarios promedio?
Sí, total. De hecho, a mí me gusta mucho hacerlo desde Upwork porque te creas un perfil en Upwork y puedes ir a buscar como que si estuvieras buscando talento, como si tú fueras a contratar a alguien, ¿no? Y ahí vamos a suponer que tú eres asistente virtual, vamos a suponer diseñadora gráfica, que creo que hay mucha gente aquí que de repente es diseñadora. Tú eres diseñadora gráfica que tienes un nivel de inglés básico y que estás en Argentina. Ahí puedes literal en Upwork filtrar, buscar, necesito un diseñador gráfico con un nivel de inglés básico que se encuentre en Argentina, ¿ok? Y ahí te van a salir todos los perfiles de diseñador gráfico y ahí te va a dar una idea de lo que están cobrando. Entonces, es una buena forma de hacer benchmark y ver cuánto está el mercado, ¿ok? De las personas que están en tu zona, con tu nivel de experiencia, etc. Otra página que me gusta bastante se llama Glassdoor, que también tiene salarios. Y lo bueno de ahí es que vamos a suponer que aplicaste a una empresa, ¿no? Y tienes la entrevista y no sabes cuánto, te pregunta cuál es la pretensión salarial y no sabes. Glassdoor te da como un rango salarial que cada empresa paga para cada puesto. Y eso es como una red social que los mismos empleadores de las empresas van y colocan ahí, tipo, cuánto gana. Entonces, te puedes tener una idea de cuánto le paga la empresa a una persona como de ese puesto, con ese nivel de experiencia. Entonces, hacer esa investigación en Upwork y utilizar Glassdoor es un buen comienzo.
Geniales las herramientas. Y Reisi, sí. La semana que viene vos estás lanzando un entrenamiento gratuito y también tenés una comunidad donde das muchas capacitaciones y preparás a las personas para que se inicien en este mundo del trabajo remoto. Contanos un poquito.
Sí, yo estoy súper emocionada. Estamos haciendo algo que se llama la Semana de la Libertad Remota, que es un evento online y gratuito para todas las personas que quieren tomar ese primer paso para entrar al mundo del trabajo remoto, independientemente de donde estés, de tu nivel de experiencia y del área en la que te quieras enfocar, ya sea creativa, no creativa, tecnológica, no tecnológica. Y el evento es el 19 de febrero hasta el 25 de febrero. Son 3 clases gratuitas, tenemos lives. Y la verdad, el contenido está increíble. Y ese evento lo repetimos, porque si estás viendo ahorita y dices, Dios mío, estoy escuchando esto meses después, ese evento lo hacemos varias veces al año. Así que si me sigues en Trabajando Remoto en mi Instagram, ahí puedes estar pendiente de cuándo lo volveremos a hacer. Y después del evento siempre abro puertas a mi programa, que se llama Acelerador Libertad Remota, en donde te preparo básicamente a salir al campo de batalla a buscar ese trabajo remoto, desde tener la claridad y diseñar cuáles son tus habilidades hasta cómo cerrar ese cliente o cómo conseguir ese trabajo remoto.
Increíble, Reisi, me encantó. Bueno, yo me voy a anotar en el entrenamiento porque me encanta y me re divierte aprender. Y bueno, compartinos cuáles son tus redes sociales para que todos los que están escuchando hoy te sigan.
Mira, en Instagram me pueden seguir en @trabajandoremoto y también tengo un canal de YouTube donde hay muchísimos videos, muchísima información sobre el trabajo remoto, que también es Trabajando Remoto.
Excelente. Bueno, ahí voy a dejar igual en las notas del podcast los links de Reisi, así la siguen y así siguen aprendiendo porque tiene un montón de contenido de valor que no se lo pueden perder si quieren empezar en este mundo digital. Bueno, ese fue el episodio de hoy. Gracias, Reisi, por tu tiempo y por compartirnos toda esta información, que estuvo buenísimo. Y gracias a todos por escuchar. Un beso enorme.
Gracias.
Emprendals es un podcast para emprendedores. Vas a encontrarte con episodios de inspiración, donde voy a compartirte historias emprendedoras y episodios de contenido de marketing para que apliques hoy a tus proyectos. Mi nombre es Belén Barragué, soy emprendedora hace más de 15 años. Fundé la marca de moda Sofía de Grecia y estuve a cargo de su comunicación durante 13 años. Luego la vendí y hoy me dedico full time a la creación de contenido y venta de cursos de redes sociales. Emprendals nació en el 2016 y te aseguro que en este podcast te vas a divertir y vas a aprender mucho. Si te gustó el episodio, por favor, déjanos tus 5 estrellitas, así llegamos a más emprendedores como vos.